Como anunciábamos antes de la pausa, Flor, Tamara, con nosotros para hablar de los primeros meses del gobierno, de un nuevo gobierno de Bachelet en Chile. ¿Cómo les va? Buen día.
Buenos días para todos.
Buenos días, un poco tristes, hay que decirlo, la verdad. Aparte un día nublado, húmedo, frío, como que nos achaca un poquito más. Y sí, vamos a hablar de nuestros compañeros chilenos que sufrieron lo mismo que nosotros.
También,
¿no?
Una eliminación por penales, que a veces es más angustiosa todavía.
Y un Chile que metió mucho, hay que decirlo, la verdad es que muy, muy, muy buen partido le hizo. E incluso yo creo que hasta mereció capaz ganar, ¿no?
Mereció ganar. Tiene Chile con Sampaoli, que es argentino, un juego muy vistoso, es otro de los
muy
equipos
ordenado.
Muy ordenado, también con mucha posición de pelota, pero muy vertical. Y era una de las de los grandes desafíos para Chile, que no había podido clasificar nunca a cuartos de final y tenía una gran oportunidad, sobre todo tratando de dejar afuera a Brasil. Y empatando, nadie creía que le iba a empatar a Brasil, sin embargo.
Nadie creía incluso que iba a pasar de
fase. Iba a pasar el grupo, claro.
Hay que decirlo, la verdad que Chile tuvo el grupo junto con Uruguay, ¿no? Los grupos de la muerte, y en realidad poca gente le tenía fe, así que en realidad fue más que bueno el desempeño de Chile dentro del Mundial. Y creo, ya entrando en tema, que Bachelet al recibirlos los felicitó, dijo que bueno, que había sido un orgullo la presentación que había tenido Chile en el Mundial y que ojalá clasificaran ya para Rusia pensando en 4 años hacia adelante, diciendo que bueno, que si tenían este desempeño seguro iban a llegar tan lejos o más lejos de lo que habían llegado ahora en Brasil.
Sí, bien. Sin dudas, una Michelle Bachelet que, bueno, estuvo presente en la inauguración del Mundial, también, y bueno, y se quedó...
Futbolera, Bachelet.
Sí, muy futbolera, bastante buena onda, se quedó el primer partido con Australia, y después, posteriormente, bueno, desde las redes sociales y demás manifestó su apoyo y su alegría, sobre todo cuando se le ganó a la selección española, que bueno, que fue como todo...
Una euforia en Chile.
Y como que en ese sentido, la presidenta está mostrando bastante apertura también a otros ámbitos de la sociedad. No es lo único el fútbol, ¿verdad?
No, y Chile va a recibir el año que viene, en 2015, la Copa América, así que en realidad también se está preparando para recibir a todos los equipos sudamericanos el año que viene, y veremos cómo le va a Uruguay,
a Chile, a los dos, que se caracterizaron los dos por eliminar grandes potencias y después quedar afuera con equipos sudamericanos.
Y bueno, veremos, pero bien, hablando un poquito de Chile en términos futbolísticos, no es solo lo que acapara la atención en estos últimos meses en este país, donde, bueno, Bachelet asumió realizando una nueva concertación, por así decirlo, una nueva coalición entre varios partidos, que permitió que Bachelet, bueno, planteara un gobierno con medidas un poco más de izquierda o de reformas un poco más radicales de lo que se había planteado en los últimos años la concertación, y particularmente el primer gobierno de Bachelet, que si bien fue calificado como bastante exitoso en términos de reformas estructurales o importantes a nivel constitucional, de reforma educativa que tanto se ha hablado y demás, no pudo realizar mucho, ¿no? Bachelet en este segundo gobierno se plantea un plan bastante ambicioso con un montón de reformas bastante importantes en Chile para tratar de iniciar con mucha fuerza. Había planteado 56 medidas en los primeros 100 días, muchos de esos proyectos de ley, ¿no? Pero que dan cuenta de lo que puede ser un gobierno crucial, digamos, en el cambio en un montón de sentidos en Chile, ¿no? Y bueno, se cumplieron esos 100 días y hay algunas cuestiones en las cuales se han avanzado y también han generado mucha polémica a nivel social, a nivel de organizaciones sociales, y está bueno charlarlo un poquito, ¿no? Hay que mencionar en primer lugar, yo me gustaría resaltarlo porque es algo que también ha influido y puede haber influido bastante en lo que fue el inicio del gobierno de Bachelet y también en la fuerza que tuvo para tratar de cumplir con estas 100 medidas pese a lo que sucedió. Y estoy hablando de que al mes y poco de haber entrado el gobierno de Bachelet ocurren dos sucesos bastante trágicos en Chile que también la pusieron a prueba en contraposición de lo que había acontecido cuando estaba terminando su mandato. Estamos hablando del terremoto fuerte que sufre el norte de Chile, allá por Iquique y Antofagasta, que son ciudades en realidad que a nivel de estructuras y de infraestructura no tienen los cuidados que sí tienen de repente la capital o más hacia el sur, que sufren sismos mucho más seguidos, y que significó también una entrada en el gobierno de Bachelet con ciertas complicaciones porque hubo varias problemáticas, gente que se quedó sin casas y demás, y por otro lado el gran incendio que sufre una o dos semanas después de este terremoto Valparaíso, ¿no? Donde se quemaron ya no recuerdo cuántas, pero muchísimas casas, barrios enteros, fue muy dura y muy cruda la situación. Y bueno, se habla de que Bachelet, en cierta forma, si contraponemos a lo que fue el terremoto de Concepción allá por 2010, pudo esta vez hacer frente de una forma más... de una forma mejor a este tipo de situaciones, ¿no? Haciendo las alarmas del tsunami cuando debían hacerse, ¿no? Y generando un apoyo y la activación de apoyo a las víctimas de estos dos sucesos de una forma muchísimo más rápida y más abarcativa, ¿no? Y si bien hasta el día de hoy hay ciertos reclamos en términos de alimentación, de vivienda o de vestimenta y demás, se dice que tuvo un éxito mucho mayor de lo que había tenido en aquel momento con el terremoto de Concepción, que fue uno de los grandes problemas, digamos, que tuvo después, ya hacia el final de su gobierno Bachelet, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, así es. Y bueno, y leyendo en el fin de semana algunos medios chilenos, sobre todo de prensa escrita, leyendo concretamente el diario La Tercera, que bueno, si bien puede ser un diario que tenga una línea editorial bastante progresista y bastante afín al gobierno, lo que se decía en todos los artículos, incluso hablaban referentes de la oposición, es que bueno, a Bachelet se le puede criticar muchas cosas, pero no pereza, decía. Y eso es porque, bueno, en los primeros 100 días la presidenta ha trabajado mucho, ¿no? Y todo el equipo de gobierno ha trabajado mucho con el objetivo de cumplir los objetivos planteados en el corto plazo, pero también, bueno, porque creo que los compromisos asumidos en campaña electoral apremian y, por supuesto, que los colectivos de parte de los que la presidenta recibió apoyo le están empezando a demandar respuestas concretas a los problemas que se plantean. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido, como decía también recién, se plantearon en el corto plazo, en los primeros 100 días de gobierno, cumplir con 56 medidas, de las cuales en un 91% fueron... alcanzadas, ¿verdad? Es decir, bueno, capaz que de repente lo más grande en términos de importancia son la reforma tributaria y la reforma educativa, uh-huh. Que son de repente las que tuvieron como más trascendencia mediática, ¿no? La reforma educativa, bueno, se acordarán de todo lo que sucedió con los estudiantes chilenos, incluso la alianza que la nueva mayoría, encabezada por Michelle Bachelet, logra con algunos referentes estudiantiles como Camila Vallejo, Karen Cariola, y bueno, y en ese sentido, el compromiso entonces con la reforma educativa sería bastante, bastante importante por parte de Bachelet, y cuenta con el apoyo de un, digamos, de referentes bastante de peso de, uh-huh. de la interna del movimiento estudiantil, que forman parte de su bancada en el Parlamento de Chile. Y por otro lado, bueno, la reforma tributaria, que en realidad persigue, digamos, los objetivos de justicia e igualdad, ¿no? Lo que trata es un poco de corregir las inequidades, empezando a grabar un poco más la renta empresarial por sobre la renta personal. Uh-huh. Hay algunas diferencias. Bueno, el debate ya se empezó y tiene media sanción la reforma tributaria, pero también uno de los objetivos principales, y uno de los argumentos que expresa el gobierno de Bachelet para promoverla, es que, bueno, va a ser la reforma tributaria que permita financiar los cambios en la educación. Exacto. ¿No? Porque obviamente para conseguir universalizar la educación de forma gratuita y de calidad va a ser necesario destinar bastantes más recursos económicos de los que actualmente se destinan. Entonces, bueno, en ese sentido, como que en esas dos grandes reformas el camino ya está empezando, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, también se empezó a trabajar en otros temas como de medio ambiente, de pueblos originarios, donde, bueno, la presidenta Bachelet ya como que manifestó un acercamiento a los pueblos indígenas, sobre todo del norte de Chile, que bueno, que hay un conflicto grande en la Araucanía, uh-huh. que bueno, que viene de bastantes años. Y bueno, y en ese sentido se está empezando a trabajar, y quedaron pendientes sí algunas medidas y algunos compromisos preadquiridos para los primeros 100 días de gobierno. Uno puede ser, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que se va a crear en breve.
Aún no se ha creado.
Uh-huh, aún no se ha creado. Y también el Ministerio de la Cultura, que bueno, está en trámite de creación. Digamos que serían los dos grandes pilares que quedaron sin cumplir en estos uh-huh. primeros 100 días, pero que todo indicaría que en el corto plazo se van a poder alcanzar, ¿verdad?
Sí, exacto. Otra, si bien se habla, ya se ha comenzado a gestionar todo este tema de... iniciar ciertos proyectos de ley y instituciones que puedan cuidar todo el tema de pueblos originarios y la población indígena, que es bastante importante en Chile, se dice que hay algunas cuestiones que todavía no se han podido realizar y tienen que ver más con algo que Bachelet incluso fue bastante clara y decir, bueno, de acuerdo a ciertos tratados a nivel internacional y ciertos consejos que se siguen desde varias instituciones internacionales, se plantea que, bueno, que este tipo de modificaciones con poblaciones indígenas es mejor realizarlas con la consulta de este tipo de población y poder realizar, bueno, tener cierto feedback desde el Estado con este tipo de poblaciones para poder generar una reforma que los tenga en cuenta y que pueda canalizar todas esas demandas que hay en un montón de sentidos, ¿no? Una de las discusiones que está, y si se llegara a aprobar, puede ser la generación de un tercer ministerio nuevo dentro de lo que es el gobierno de Bachelet, es generar un ministerio de pueblos originarios. Todavía está en tratativas eso, y es una de las cuestiones que, bueno, que los próximos meses se va a tratar de analizar, porque era una de las iniciativas a ser discutidas dentro del gobierno de Bachelet, pero no estaba todavía muy charlado ni muy definido en qué sentido se iba a avanzar y cuáles iban a ser un poco la estructura y las definiciones y las caracterizaciones y capacidades que iba a tener este posible ministerio, ¿no? Se dice que pueblos originarios es como el ámbito, digamos, o el área dentro del cual Bachelet ha sido un poco más pasiva y no ha avanzado tanto, y que tiene que ver quizás con el establecimiento de ciertos ámbitos de diálogo en primer lugar entre el Estado y este tipo de poblaciones. Pero como decía Flor, ¿no? Son medidas que abarcan un montón de áreas temáticas que, como decíamos, son los primeros 100 días. En la mayoría de los casos son proyectos de ley o mejoras en algunos aspectos que habían quedado quizás medio rezagados durante el gobierno de Piñera, y bueno, tienen que ver también con bueno, salud, medio ambiente, con temas de pensiones, con infantil, con temas de niñez, crear y mejorar ciertas instituciones y cierta articulación interinstitucional en términos de infancia, este Ministerio de la Mujer también. Otro aspecto que tal vez sea muy importante es un proyecto de ley que ya está en el Parlamento también, que es la creación de una AFP estatal, es decir, una administradora de los fondos de pensiones estatal. Hoy en día no existe, y bueno, se plantea que esta administradora va a poder generar, por un lado, mayor y mejor transparencia, y por otra parte, bueno, poder cubrir ciertas áreas o ciertas poblaciones que hoy en día no acceden a pensiones, y bueno, generar una mayor equidad desde ese lado, y tener una agencia que estatalmente trate de bueno, mejorar todo el sistema de pensiones a nivel chileno, ¿no? Y otras cuestiones, bueno, una cuestión en la que Flor mencionaba y que estaría bueno charlar unos minutos es el tema de la educación, porque ha sido uno de los grandes fuertes de la campaña de Bachelet, tratando de canalizar lo que fue el inicio por allá por 2010-2011 de un montón de manifestaciones y de un fortalecimiento muy importante del movimiento estudiantil chileno, que en ocasiones o en años anteriores no había tenido o no había salido con tanta fuerza a proclamar o a reclamar una modificación de esta ley. Bueno, como calculo los oyentes habrán escuchado, tendrán un poco de noción, el sistema educativo en Chile es privado, la educación terciaria es totalmente privatizada, digamos, el Estado realiza un aporte por cada estudiante a las universidades, pero en realidad los estudiantes pagan por lo menos entre la mitad o tres cuartos de su carrera. ¿De qué forma? Bueno, quienes pueden o quienes tienen sustentos familiares pueden afrontar, digamos, desde el inicio este tipo de carreras, pero generalmente lo que se hace es bueno, pedir créditos en los bancos, por lo que generalmente la gente que se recibe en Chile tiene deudas que las paga en un promedio de 20-25 años con cuotas mensuales que se les cobra, ¿no? Uh-huh. Lo cual hace un sistema sumamente injusto. Universidades que tienen además, bueno, una visión netamente empresarial, y seleccionan, hacen una selección muy minuciosa de aquellos estudiantes en aquellas áreas que les pueden ser útiles para poder progresar en términos de investigación o poder insertar luego laboralmente a esos estudiantes, ¿no? La idea un poco de lo que era la reforma y lo que es el proyecto de ley que presenta Bachelet es eliminar, por un lado, el lucro de la educación. Es decir, hoy en día las universidades tienen una visión de lucro y pueden obtener ganancias por medio de la educación, y bueno, eliminar por un lado esa base, ¿no? Por otro lado, tratar de reducir y prácticamente eliminar esa selección tan dura que hacen las universidades a los estudiantes chilenos, que hacen que bueno, muchos queden por fuera, o que aquellos que puedan tener capacidad económica solamente puedan ingresar en las universidades, y la eliminación también del copago, ¿no? De esta visión de que el Estado, bueno, aporta una parte pequeña de lo que es el estudio de estos estudiantes chilenos, y la mayoría la cargan, digamos, sobre el estudiante o la familia del estudiante, ¿no? Se plantea en el proyecto de ley, bueno, estos tres aspectos, con una implementación gradual, ¿no? Que va a ser primero en la educación básica y la educación media, que tiene también el mismo sistema que planteábamos en las universidades, para luego plantearlo en universidades, ¿no? Si bien hay algunos aspectos en los cuales los movimientos estudiantiles obviamente están a favor de algunas modificaciones que se están planteando, principalmente la eliminación del lucro, que es un punto de partida por demás importante para lo que es la reforma del sistema educativo en Chile. La protesta principal de la Federación de Estudiantes de Chile es que no participaron de este proceso de diseño del proyecto de ley. Es un proyecto de ley que contó con la participación de esta coalición que mencionábamos, se armó para poder llevar a Bachelet a un segundo gobierno, pero que no cuenta con la participación o discusión con estos movimientos estudiantiles, y por eso han venido esta serie de protestas que quizás algunos oyentes han podido ver en la televisión o escuchar en la radio. Uh-huh. Que, bueno, esta protesta viene en base a la falta de participación, al hecho de que, bueno, consideran que tienen que ser incorporadas las demandas que ellos realizan o que han venido realizando a lo largo de los años, y que hay algunas cuestiones que no terminan de convencer a la federación, porque sostienen que es un maquillar o un cierto modelo que en sus bases se mantendría, porque seguiría existiendo esa desigualdad en el acceso a la educación, y por otro lado y seguirían capaz tal vez en otros ámbitos, pero seguiría ese proceso de selección por parte de las universidades a los estudiantes que más les convenga, ¿no? Uh-huh. Y otro aspecto bastante importante que incluso Bachelet ha mencionado en su campaña y que hoy en día no lo ha incorporado este proyecto de ley que está en discusión en el Parlamento, es el tema de bueno, la calidad de la educación. Mucho se habla también aquí en Uruguay de lo que ha sido tal vez una disminución en la calidad educativa, de tanto a nivel docente como a nivel de programas de estudio, y bueno, Bachelet hizo la misma crítica durante la campaña, sosteniendo que la mejora en la calidad educativa era muy importante para seguir avanzando en un proceso de reforma que no solo tenía que ver con las bases o las reglas estructurales, sino también con mejorar la forma de educar en Chile. Y se considera que este proyecto de ley, bueno, de hecho este proyecto de ley no incorpora alguna modificación importante en esos términos, ¿no? Por ejemplo, bueno, la incorporación como educación universitaria a los docentes, ¿no? Algo que también se ha discutido aquí en Uruguay, es algo que Bachelet había mencionado en su campaña y que este proyecto de ley no lo incorpora, ¿no? Y por otra parte, por último, otro de los aspectos que la Federación de Estudiantes de Chile le plantea, digamos, a Bachelet como una crítica a este proyecto de ley, es este tema de, bueno, de que al finalizar, al eliminar el lucro, muchas de las escuelas, quizás secundarias principalmente, puedan cerrar, porque tal vez no tengan más interés de seguir en ese negocio, que era hasta ese momento la educación en Chile. Uh-huh. Y bueno, que eso puede provocar que muchos estudiantes recaigan o terminen en la educación pública chilena, que hoy en día tiene niveles en términos de calidad educativa bastante bajos, ¿no? Y se plantea, bueno, que puede haber, por un lado, un crecimiento muy importante de la educación pública en Chile, y que esa educación pública no va a poder responder adecuadamente a todos esos estudiantes que se supone pueden llegar a ingresar a en este ámbito, ¿verdad? Y que como tampoco hay un planteo de reforma en términos de calidad educativa, esto puede agravarse mucho más de lo que es hoy en día la situación, ¿no? Pero sin dudas, en términos educativos, este proyecto de ley impone un avance muy importante y, bueno, se plantea como un primer nivel para luego, posteriormente, quizás en los años que todavía le quedan, obviamente, de mandato a Bachelet, se pueda ir mejorando y se pueda ir cambiando, ¿no? Es un avance sin dudas importante. Uh-huh. Y bueno, veremos en definitiva cómo puede seguir gestándose, ¿no?
A nivel comercial, a nivel lo que tiene que ver con economía extranjera, se reunía este fin de semana con Obama, creo que lo retrasó por justamente la venida de la selección chilena, bueno, en un gesto también, ¿no? Dejo de reunirme con Obama para recibir a la selección.
Primero lo primero, ¿no?
Primero lo primero. Yo creo que debe ser la primera presidenta que lo hace. Se reunía entonces por primera vez en este gobierno con Obama para lo que tiene que ver con acuerdos con el principal inversionista extranjero en Chile, acuerdos en tecnología, en educación también. A nivel comercial, cómo se ven los primeros años de gobierno, los primeros meses de gobierno de Bachelet en este caso y lo que tiene que ver con la proyección a futuro.
Bien, bueno, el modelo que viene llevando adelante Chile desde el retorno a la democracia para acá es un modelo bastante distinto, si se quiere, que vino implementando Uruguay desde su retorno a la democracia, ¿verdad? Si uno lo compara en términos de inserción internacional, tiene como algunas características fuertes el modelo chileno, que incluso en otros países del continente, como Perú, de repente se está empezando a tratar de imitar un poco. Ajá. Este modelo. El modelo consiste básicamente en apertura total a todos los mercados del mundo sin exclusiones.
Bien.
Esto significa ser asociado a gran parte de los bloques a los que puede asociarse, pero no, digamos, formar parte como miembro pleno, de repente, para no atarse a cumplir, digamos, ciertas normativas que puedan afectar en la relación con otros, de repente, países o estados-nación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso de Chile, un ejemplo emblemático es su relación con el Mercosur, ¿verdad? Es un estado asociado desde que se creó el bloque de Mercosur, pero nunca quiso ser miembro pleno, nunca le interesó formar parte del Mercosur como miembro pleno. Algo distinto de repente a lo que sucede con Bolivia, que tiene el estatus de estado asociado, pero quiere ser miembro pleno y manifestó la voluntad muchas veces.
Uh-huh.
Esto lo hace para que, bueno, digamos, tener la posibilidad de desarrollar otras relaciones bilaterales, por ejemplo, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con los que ya tiene tratados de libre comercio, también con Chile, con China, perdón, que tiene un tratado de libre comercio bastante reciente. Y bueno, en ese sentido, el modelo es como bastante más abierto, de repente, a lo que puede ser un modelo Uruguay, que es más regionalista, sí, con algunos toques de apertura. Entonces, bueno, lo que se plantea para este gobierno Bachelet es un poco continuar en esta línea, pero sobre todo hacer énfasis en los aspectos regionales, ¿verdad? Que ella entiende, sobre todo en la campaña lo dijo, que Chile en estos 4 años de gobierno de Piñera había estado como al margen de la región.
Ajá.
Había sido un país que no había estado integrado en Sudamérica y que eso sin duda le traía consecuencias en lo comercial, pero también en lo que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Y los intercambios entre países latinoamericanos que no son solo económicos o comerciales. Entonces, en este sentido, como que parece ser una presidenta que muestra otra apertura con otros organismos de América del Sur, sobre todo con la UNASUR, uh-huh. En la que ya está participando muy activamente Chile, que estaba como medio alejado durante el gobierno de Piñera. Y bueno, de repente también se pueden profundizar otro tipo de vínculos como con el Mercosur y otros bloques, ¿no?
Uh-huh. Sí, y un ejemplo de ello también es la visión que Bachelet ha tenido, todo este conflicto que tal vez no se ha hablado mucho acá en Uruguay, pero que existe y es real con Bolivia, ¿no? Uh-huh. Por todo el tema la salida al mar que Chile le quitó en su momento. Y bueno, hay se había hablado y creo que hay un proceso en La Haya por un tema de un reclamo de Bolivia, ¿no? Y Piñera fue muy duro en este sentido y prácticamente cortó vínculo con Bolivia a raíz de este conflicto, ¿no? Uh-huh. Y Bachelet en realidad lo ha dicho en varias ocasiones y tiene la intencionalidad de tratar de que este conflicto no lesione las relaciones entre Bolivia y Chile, ¿no? Tratando de generar una mejor relación con el gobierno de Evo Morales, que habían sido y que habían tenido cruces muy duros respecto del gobierno de Piñera, ¿no? Donde, como decía, ¿no? Las relaciones se habían prácticamente cortado, ¿no? Y esa es también otro aspecto que habla de la intencionalidad de Bachelet de, bueno, volver a generar ciertos lazos más fuertes de Chile con América, ¿no? No mirar, siempre se habla mucho de que Chile mira mucho al Pacífico y que por eso está como tal vez medio aislado y no mira tanto hacia América Latina, hacia el otro lado, tratar de volver a encauzar y mirar un poco hacia América del Sur, ¿verdad?
Algo similar sucedió con Perú durante el gobierno de Piñera, que también tiene un conflicto en La Haya por algunas millas de territorio, esto sí, de tierra, sobre todo en el norte de Chile, donde Perú le está reclamando algunas tierras y algunos territorios al gobierno chileno. Durante los últimos meses de mandato de Piñera hubo un pronunciamiento de la Corte de La Haya que fue favorable a Perú. Y esto hizo que, bueno, se exacerbara un nacionalismo muy radical de parte del gobierno de Piñera, hasta que también prácticamente cortó relaciones con el gobierno de Ollanta Humala, porque, bueno, recordemos que no solo no coinciden en signo ideológico, como sucede con Bolivia, sino que también, bueno, el gobierno de Piñera se caracterizó por un nacionalismo bastante fuerte y que lo alejó aún más de los países de Sudamérica. Entonces, en este sentido, Bachelet se ha manifestado como muchas veces la voluntad de corregir, si se quiere, este alejamiento. Y bueno, y como que han habido ya importantes señales, lo mismo con lo que sucedió en Venezuela hace unos meses, bueno, con esas revueltas y toda esa efervescencia que hubo también, bueno, que se llegaron a vivir episodios violentos, Bachelet tuvo como si se quiere una posición bastante similar a la de Mujica, ¿no? De promover el diálogo, pero sobre todo de involucrarse en lo que tenía que ver con la situación en Venezuela.
Bien.
No, dos puntos tal vez que esté bueno mencionar, que uh-huh. son debates que se vienen en Chile seguramente, uh-huh, que sí. no forman parte de estas 56 medidas específicas que Bachelet promovió durante estos 100 días, pero que sí van a ser aspectos importantes que si se resuelven pueden generar mojones en lo que es la historia sociopolítica de Chile, ¿no? Por un lado, el tema de despenalización del aborto, ¿no? Recordemos, Bachelet fue encargada de ONU Mujeres, entonces tiene toda una visión en términos de derechos de las mujeres muy importantes. En el primer gobierno intentó establecer un cierto diálogo en, promover por lo menos un debate en términos de despenalización del aborto no tuvo mucha llegada ni siquiera a la interna de su gobierno de coalición. Este gobierno, ella plantea, lo que puede ser la despenalización del aborto en términos terapéuticos, es decir, en caso de violación, en caso de un feto que esté con malformaciones o en caso de que tenga peligro para la mujer, ¿no? Uh-huh. Peligro de vidas para la mujer que está embarazada, ¿no? Esto no existe en Chile, nunca se ha dado un debate en este sentido porque, hay una oposición de ciertas organizaciones y una iglesia católica muy fuerte que ahonda mucho en la sociedad chilena, ¿no? Bachelet lo ha dicho públicamente y tiene la intencionalidad. Tengo entendido que hasta ha dicho que está como redactando una especie uh-huh. de proyecto de ley que podría llegar al Parlamento en los próximos meses para tratar de despenalizar el aborto en estos casos, ¿no? Uh-huh. Genera y ya está generando un debate muy fuerte dentro de una sociedad chilena muy conservadora en este sentido, donde aparte Piñera ha sido un acérrimo defensor de la vida, entre comillas, ¿no? Como se manifiesta ante cualquier adversidad. Uno de los aspectos importantes, que fue un hecho muy, muy importante, fue en el sur, donde sí. se violó una chica, una niña de 11 años que quedó embarazada y que, fue objeto de mucha polémica en Chile porque grupos más de izquierda y Bachelet mismo, si se quiere, promovían, que esa niña tuviese la posibilidad de abortar si ella lo deseaba, ¿no?
El aborto terapéutico, ¿no?
El aborto terapéutico, exacto. Y Piñera se opuso totalmente y sostenía que, que ese era el nacimiento de una nueva vida, que podía cambiarle la vida a esa chica, a esa niña, digamos, que había sufrido ese evento tan traumático, ¿no? A partir de ahí se dispara por lo menos un nuevo debate en este sentido y Bachelet toma esa cuestión para tratar por lo menos de avanzar en algún sentido, ¿no? Chile tiene de las prohibiciones más importantes de Sudamérica en uh-huh. términos de aborto, ¿no?
Eso conjuntamente con lo que mencionaban hace un rato, que es la creación de un Ministerio de la Mujer.
Uh-huh. Sí, actualmente ya existe una Secretaría de la Mujer que la creó el primer día de gobierno, que depende de Presidencia. Lo que ahora se está hablando es de darle estatus de ministerio, ¿verdad? Una característica, si se quiere, curiosa de este Ministerio de la Mujer es que, está al frente, esta secretaría, y posteriormente va a estar al frente del ministerio también, una mujer del Partido Comunista de Chile, que Ajá. vuelve al Poder Ejecutivo desde el gobierno de Salvador Allende, que lo había integrado por última vez y que por primera vez retorna luego de la democracia al Poder Ejecutivo. Entonces, esto también habla, si se quiere, de otra apertura por parte de Bachelet, que al crear esta nueva mayoría también está optando, si se quiere, por cierto camino, ¿verdad?
Bien.
Y esto no es menor, todo el tema del aborto terapéutico y este debate que está iniciando, porque creo que la resistencia no la va a tener solo en la derecha chilena, sino que también al interior de la nueva mayoría, la Democracia Cristiana va a jugar un papel importante y sin dudas que va a tratar de presionar para que, este proyecto de ley, no sea demasiado abarcativo en lo que respecta a la despenalización del aborto, ¿no? Una Democracia Cristiana que es mucho más conservadora que la Democracia Cristiana que tenemos acá.
Ajá.
Es una Democracia Cristiana bastante más corrida a la derecha y que, sin duda tuvo mucho que ver de repente con el conservadurismo que caracterizó a algunos de los gobiernos de la Concertación en Chile, sobre todo el gobierno de Frei y el gobierno de Patricio Aylwin, que fue luego de la dictadura de Pinochet, que en realidad no linkaron mucho el diente al tema de reformas estructurales, y la Democracia Cristiana sin duda jugó un papel bastante bastante de freno uh-huh. en esto. Entonces va a ser interesante también las alianzas que pueda hacer Michelle Bachelet al interior de su propia coalición, ¿verdad? Porque bueno, ya le está costando mucho de repente introducir ese tipo de temas, porque bueno, del otro lado tiene una derecha también muy radical en Chile, tanto de parte de Renovación Nacional como de la UDI de Chile, que bueno, era el partido de Pinochet, que por supuesto la están criticando muy duramente, y también a nivel internacional están tratando de presionar para que bueno, se empiece a generar cierta desconfianza del modelo que está implementando Chile. Justamente también cuando leía los medios de comunicación chilenos, encontré un artículo del diario The Economist, que bueno, que es británico, en donde se criticaba duramente a este proceso de reformas económicas que está llevando adelante Bachelet, en donde bueno, se titulaba Bachelet hipoteca el crecimiento económico de Chile, justamente porque bueno, se decía que este tipo de medidas van en desmedro de el crecimiento económico sostenido que Chile viene teniendo desde hace varias décadas. Y justamente los argumentos de la derecha van en este sentido. Entonces creo que bueno, no va a ser fácil este tipo de reformas que está haciendo. Sin duda lo está intentando y creo que está bueno que vaya para adelante en su programa, pero se le va a hacer difícil a medida que avance el gobierno y también pase el tiempo y por otro lado los grupos sociales con los que ella asumió compromisos le empiecen a exigir más resultados, ¿verdad?
Sí, exacto. Bien. Por último, sí. Señalar algo que también es bastante importante en Chile, que puede generar un cambio muy importante en términos políticos, ¿no? Y es el tema de la discusión del sistema electoral y lo que es la integración del Parlamento hoy en día en Chile, ¿no? Brevemente, mencionarles que, bueno, otro de los aspectos que la campaña de Bachelet había mencionado era, bueno, la existencia de un sistema, las reglas, digamos, del sistema electoral chileno son como muy duras, digamos, y únicas quizás en el mundo, este sistema binominal que tiene el Parlamento, ¿no? De que por cierto territorio existen dos parlamentarios que van a ser elegidos y eso generaba y potenciaba la generación de coaliciones, ¿no? Porque siempre iba a salir, bueno, el más votado y el segundo, y hacía que los partidos minoritarios no pudieran llegar nunca a tener una banca dentro del Parlamento. Ese es está planteada la discusión y está tratando de generarse algún consenso para poder modificar esta constitución que, recordemos, viene es de 1980 y viene de la dictadura de Pinochet, que impuso ciertas cuestiones para poder mantener cierto poder dentro del sistema político chileno, ¿no? Y los cambios en realidad y la idea es eliminar este sistema binominal y que pasara a ser un sistema proporcional, ¿no? Y que la cantidad de parlamentarios que se eligieran tengan que ver con la cantidad de población residente en aquel territorio, ¿no? Y también modificar este sistema de gobierno subnacional que hoy en día existe, donde el poder ejecutivo es quien denomina a los gobernadores de cada región de Chile, haciendo que tengan el mismo color político y no habiendo diferenciación en esos términos, ¿no? También se plantea modificar el Senado, que pase de 38 a 50 integrantes y que los diputados pasen de 120 a 155, ¿no? Estos cambios son muy relevantes y en realidad presentan varios contrarios u opositores a la interna, ¿no? Lo que necesita en términos de votación es, bueno, el oficialismo hoy en día tiene la mayoría simple y necesitaría de aproximadamente 4 diputados más y 2 o 3 senadores más para poder aprobarlo en las cámaras, esta modificación de este sistema electoral, ¿no? Y de la forma de elegir el Parlamento en Chile. En realidad la coalición de Bachelet está tratando de negociar para ver si puede llegar a esto. Se apela, digamos, a ciertos diputados que se categorizan como más independientes y quizás algunos de Renovación Nacional que no han estado tan opositores a, por lo menos, la modificación del sistema binominal. La UDI, sin embargo, que es, como Flor mencionaba, el partido que quedó, digamos, de la derecha pinochetista, es quien más se opone porque sabe que seguramente pierda buena parte de las bancas que tiene hoy en día por este sistema binominal que aún rige casi más de 30 años después en Chile, ¿verdad?
Bien. Un poco ya pasadas de hora, recibimos en un ratito al profesor Aldo Tripaldi. Les agradecemos, Flor, Tamara, por el vasto análisis que han hecho sobre los primeros meses de la presidenta chilena Michelle Bachelet en este segundo año de gobierno.